El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos... El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980, y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Querida audiencia de Sosteniendo Utopías, sed bienvenida a esta emisión correspondiente al jueves 12 de septiembre de 2024. Mi nombre es Julio Villarruel y como integrante de Fundación Taquiancay, de quien depende este programa desde hace poquito más de 27 años, estoy encargado de la conducción, así como me ayudan en producción e idea otros compañeros de fundación para pergeñar estas emisiones que se emiten de manera primaria por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Pero hay una cálida red de emisoras que además, en vivo o en diferido, en amplitud o frecuencia modulada o por streaming, según los medios de que dispongan, ponen a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta, por lo cual les estamos profundamente agradecidos. Las comunicaciones de quien desee hacerlo al programa son con varias posibilidades. Sosteniendoutopias.com.ar es el sitio del programa oficial, donde además encontrarán los enlaces al reproductor o los reproductores para la escucha en vivo del programa u otras cosas que ya hemos difundido a través del sitio. Pero también estamos en las redes sociales como Facebook e Instagram. Nuestro correo electrónico es sosteniendoutopias@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran con el nombre del programa, Sosteniendo Utopías, pero la vía más ágil suele ser la de WhatsApp o Telegram por el número 351-665-4619. Cualquiera de esas opciones son más que aptas para recibir sus comentarios, sugerencias, información a difundir o cualquier cosa que les parezca procedente comunicarnos. Y en este mes primaveral que estamos transitando, bueno, no todos son flores. Tenemos también nuestras cosas bastante desagradables. Para hablar de algunas de ellas, pero también para darnos un hálito de esperanza y dar gracias a la vida, porque para eso estamos en este mundo, les invitamos a seguir las alternativas de esta entrevista. Y los dejamos justamente con nuestro entrevistado a partir de este instante. En el año 1972 asistimos a lo que fue la masacre de Trelew, conocida así porque, bueno, fusilaron de manera muy cruel a los prisioneros que no habían alcanzado a fugarse en lo que fue una fuga histórica en esa época y que realmente, bueno, fue muy conocida. Lamentablemente esos recuerdos siguen vigentes hoy porque hay fuerzas que intentan borrar la memoria de esos años, pero también hay otras personas y otras cosas que se hacen para mantenerla viva. Y justamente para poder hablar de eso lo tenemos a Víctor Tomaselli en línea para contarnos de qué se trata esto que estamos citando y de darle la bienvenida a Sosteniendo Utopías. Bienvenido, Víctor, un gusto.
Y a través de ustedes a toda la audiencia, un abrazo grande.
Bueno, estaba comentando esto en un programa anterior, haciendo una breve referencia a lo que había pasado en el penal de Rawson en esos años, y viendo algo de tu trayectoria me entero que también estuviste allí, aunque un poco más tarde, ¿no?
Sí, yo soy de la tanda de la dictadura, digamos. Ajá. De Videla. Claro. Pero en realidad es importante lo que señalás, porque el 22 de agosto del 72 para muchos fue realmente un clic por esa barbarie que se cometió del fusilamiento impiedoso de estos compañeros, ¿no? Ajá. Yo tenía en ese momento 14 años y lo recuerdo vívidamente porque pocos días después salió una foto, la famosa foto de la masacre de Trelew, y nosotros salimos a pegar esos carteles y fue el primer acto de militancia que recuerde, ¿no? Ajá. 14, casi 15, porque cumplo en septiembre los años. Y quiso el destino que en ese momento mi papá era secretario de prensa del Partido Justicialista. Ya se había reiniciado la actividad política porque la dictadura de Lanús no podía contener los acontecimientos. Y en octubre vino Cámpora, Bahía Blanca, se hizo un acto muy importante, fue la juventud, etcétera. Y mi papá, como secretario de prensa, era el conductor del acto y Ajá. le tocó leer un comunicado de lo que se llamaba en ese momento las formaciones especiales. Del justicialismo, digamos, ¿no?
¿Qué serían?
Farfap, Montoneros y Descamisado. Eso era la organización. Bueno, al otro día, a las 13 horas, me acuerdo, lo fueron a buscar a Papá de las Pestañas, porque había salido una modificación del Código Penal y había salido el artículo 212 bis. Y lo recuerdo vivamente porque fue un momento muy conmocionante para nosotros, o sea, que detengan a tu padre delante tuyo, ¿no?
Claro, increíble.
Todo aquel, decía el decreto, que difundiera o intentara difundir comunicaciones atribuidas o atribuibles a organizaciones subversivas, tiene una pena, no me acuerdo, de 3 a 6 años, una cosa así. Bueno, la cuestión que empezó un calvario para nosotros, por un lado, pero por otro lado, la alegría interna de ser partícipes de la lucha popular, eso es algo que se palpaba en el momento, o sea, la juventud peronista tenía un arrastre impresionante en todos esos meses, después llegó la campaña ya declarada del Frejuli, en fin, había realmente un fervor porque las cosas cambiaran en serio y bueno, porque hubiera un gobierno nacional y popular, ¿no?
Bueno, qué interesante eso porque realmente no era muy común que la sociedad estuviera involucrada en esto, salvo las personas que tenían gente, digamos, de su entorno íntimo o cercano afectada por esta represión, ¿no?
No, pero había un consenso general, entonces, qué sé yo, se hacían festivales de solidaridad con los presos políticos, a nosotros nos llegaban ayudas como familia afectada de de un montón de lugares diversos que señalaban ese momento político. Bueno, y después, o sea, eso fue un punto, como digo, de quiebre, ¿no? Yo participo en la Juventud Peronista, nosotros estábamos en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Ajá. Llegamos a mover 300 chicos en Bahía Blanca, que era mucho, en 14 escuelas. Bueno, hacíamos ayuda escolar, hacíamos las cosas por las que luego nos fueron matando, ¿no?
Claro.
De los 35 más activos, esto es importante, de los 35 chicos más activos, estamos hablando de chicos secundarios, ¿verdad? Uh-huh. Quedamos 8 o 9 vivos nomás.
Sí, sí. Es terrible eso. ¿Y cómo fue que fuiste a parar al penal de Rawson? Como prisionero,
bueno, en Bahía Blanca empezó la triple A, ya a partir de agosto, septiembre del 74, empezó la triple A a matar gente, a poner bombas, todos los días se escuchaban bombas del tipo. Bueno, y en una de esas me agarran en la calle, me amenazan, porque era conocido y mi papá era una figura pública, ¿verdad?
Claro.
Era en ese momento secretario privado del intendente y director de relaciones públicas de la municipalidad, de Eugenio Martínez, un gran dirigente peronista.
Víctor,
y bueno,
¿cómo fue?
Espérate, cuando pasa eso, yo me voy al sur, me vengo a Trelew en ese momento. Ajá. Trabajaba en la fábrica de medias Modecraft y en el diario El Chubut, que se abrió en octubre del 75. Bueno, nos detienen a nosotros cuando se pone el estado de sitio, 18 de noviembre de 1975. Yo tenía en ese momento 19 años. Y lógicamente nos mandan a la cárcel de Rawson, a mi suegro y a mí, y a mi señora de aquel momento, mi compañera Diana Pizá, la mandan a Villa Devoto. Y bueno,
a Macarse. ¿Y tu padre estaba detenido también o no en ese momento?
Papá lo detuvieron también y lo detuvieron, estuvo una semana, 10 días, y lo largaron.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Víctor, y después seguimos charlando para escuchar un poco de música, como para aliviar un poco estas cosas que, si bien uno más o menos las supo, pero no le tocó, y a vos sí. Y bueno, vamos a escuchar al dúo salteño haciendo de textos de Pablo Neruda musicalizados por Cuchi Leguizamón, La Muerta.
llegar aunque esté ciego, aunque esté ciego. No, perdóname si tú no vives, si tú, querida, amor mío, si tú te has muerto. Todas las hojas caerán en mi pecho, lloverá sobre mi alma noche y día, la nieve quemará mi corazón. Andaré con frío y fuego y muerte y nieve, mis pies querrán marchar hacia donde tú duermes, pero seguiré vivo, vivo. Quisiste sobre todas las cosas indomable y amor, porque tú sabes que soy no solo un hombre, sino todos los hombres, todos los hombres, sino todos los hombres.
Estábamos escuchando por el dúo salteño La Muerta de Neruda y Leguizamón, que hace obviamente referencia a esto que nos está contando nuestro entrevistado de esta vez, Víctor Tomaselli, que bueno, se pasó varios años ahí en el penal de Rawson. Yo te pediría, Víctor, si vos brevemente me podés comentar alguna de las vivencias que tuviste que fueron importantes en cuanto a mantenerse sanos mentalmente, ya que físicamente sin duda estaban maltratados, pero como para después pasar a cosas más agradables como las que ya estás haciendo en este momento.
Sí, te comento, por un lado, nosotros éramos detenidos políticos, ¿no? Es decir, éramos una organización política que teníamos nuestras formas organizativas, nuestros niveles, y era gente importante, a tal punto que si hoy podemos contar, yo estaba en el pabellón 2, por ejemplo, de mi pabellón salieron 14 diputados nacionales después de las elecciones del 83, o sea, en la democracia, varios ministros, entre ellos Jorgito, que nosotros le decíamos Jorgito Tayana, ya le decíamos canciller en aquellos años, por las características que tenía Jorge, y bueno, fue el canciller que más duró en la historia argentina, aparte de ministro de Defensa, ¿no? Es decir, gente de un nivel político realmente, qué sé yo, Kunkel, Juan Carlos Dante Gullo, Ernesto Villanueva, que había sido interventor de la UBA. En momento que estaba con nosotros en el pabellón 2, lo declararon honoris causa en una universidad de Escocia, Ernesto.
¿Y cómo era la vida cotidiana de ustedes ahí? ¿Tenían acceso a qué? ¿A qué medios de comunicación o a qué cosas así?
Nosotros estuvimos 2 años sin ningún contacto con nada, es decir, no teníamos radio, no teníamos diario, no teníamos revista. Las visitas eran cada 45 días, una hora por día, durante 6 días máximo. Y bueno, el régimen era muy perverso, teníamos 117 órdenes militares diferentes, había 18 formaciones diarias, recuento cada 2 horas de día y de noche, yo pude dormir horas seguidas años después de salir, porque eso te perturba realmente, ¿no?
Qué bárbaro, y eso que ustedes están dentro, blanqueados de alguna manera, ¿no?
Sí, no, nosotros éramos presos políticos, o sea, reconocidos como tales.
Claro. ¿Y cómo accedían a información en esos años que no tenían radio, con las visitas?
La visita, entonces, una consigna que tenían las visitas era leerse los diarios del día, lo más que pudieran memorizar las noticias importantes, las gremiales, las políticas, las económicas. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí hay otra cosa perversa que es importante conocer. No teníamos una fecha de salida, no teníamos una condena de que te dijera, bueno, vos vas a estar tantos años, el día tanto salí. No, nosotros dependíamos de las condiciones políticas, es decir, de que realmente se pudriera, terminara de pudrir la dictadura y hubiera democracia, esa es la verdad. Entonces, para nosotros las noticias eran fuente de vida, digamos, ¿no? Venían los familiares, nos decían las noticias. Cuando uno volvía de visita, le daba las noticias que podía recordar al compañero de prensa. El compañero de prensa, haciendo un esfuerzo de memoria increíble, porque no teníamos dónde escribir, ¿me entendés? No teníamos dónde escribir. Una vez por semana, de lo que nos contaban los familiares, se lo decíamos, se lo retransmitíamos, digamos, al compañero encargado de prensa, que una vez por semana escribía en un boletincito que se llamaba Liberación, que se hacía con papelillos de cigarrillo, y cuatro papelitos eran una hoja, a cuatro espacios por renglón, digamos, para tener idea de que era algo minúsculo.
Claro.
Ahí estaban las noticias como en un medio de prensa, es decir, las políticas, las gremiales, las sindicales y un toquecito de humor también para mantener, digamos, bueno, eso lo transformábamos en un caramelito microscópico que por distintos medios hacíamos circular, o sea, eso sacaría una copia para cada pabellón. Y en cada pabellón se guardaba, se leía, etcétera, etcétera. Todo absolutamente clandestino porque todo era penado con calabozo, ¿verdad?
Claro.
Es decir, eran actividades ilícitas, entre comillas.
Qué increíble, Dios mío.
15 días de calabozo, 2x1, por 2 metros de alto, por leer una Biblia que no era de mi propiedad. Lo único que teníamos era la Biblia, pero la podías tener, digamos, si era de tu propiedad, si tu familia te la había llevado. Como cuando salió eso, que nos dejaron la única lectura, obviamente no teníamos nada, entonces uno llevaba la Biblia para la siesta, por ejemplo.
Claro.
Salgo de la siesta, le devuelvo al compañero y justo me engancha el tipo que estaba ahí vigilando, ¿no?
Qué perversidad, ¿no?
Pero así que... Sí. Bueno, la cuestión que era un sistema destinado a destruirnos, ¿no es cierto?, física y mentalmente, sobre todo mentalmente, que nos ayudó mucho, uno de los compañeros era psiquiatra, había sido director de institutos penales de San Luis, y una gran formación, nos manda un caramelito también de estos con instrucciones diciendo a qué tiende el sistema carcelario y ¿qué tenés que contraponer? Tiende a incentivar el pensamiento fantasioso. Contraponemos el pensamiento consciente. Entonces, ordenemos el día, pensemos la carta que vamos a escribir. En los días lunes nos daban 3 horas, una hoja y un marcador para escribir una carta a la familia.
Qué bueno.
Entonces, vos tenías que pensar durante la semana cómo ibas a construir esa carta, ¿verdad?
Claro.
En fin, esa gran solidaridad que había fue lo que nos permitió pasar. El sistema de comunicación nos sirvió, por ejemplo, cuando se permitió la comunicación con los jueces, porque hasta el año 80 no podíamos tener comunicación con los jueces. Nos costó 6 meses de trabajo prepararlo, pero hicimos un recurso de amparo. Los recursos de amparo tenían que ser individuales, entonces cada uno adaptaba el argumento de acuerdo a la realidad de su detención, de su situación familiar, etcétera.
Claro. Víctor, perdón, antes de seguir, me vuelvo un poquitito para atrás. Esas cartas que les permitían escribir a sus familiares, además serían censuradas seguramente.
Por supuesto, tanto las que venían las recibíamos abiertas con los sellos de la censura y las que salían eran censuradas también, claro. Sí.
Bueno,
pero esto de los jueces es importante porque señala también cosas palmarias, ¿no? Con nosotros estaba, y justo en nuestro pabellón, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Abogacía de La Plata, de Derecho, perdón, el doctor Ramón Torres Molina, que después fue, aparte de constituyente de la reforma constitucional del
94.
Sí. Claro, aparte de eso, fue diputado nacional dos veces, en fin, una persona felizmente continúa con vida, habiendo superado los 80 años, y Ramón es un referente en un montón de cosas. Ramón hizo el texto base y nosotros lo distribuimos en todos los pabellones. Seis meses después, junio del 80, salieron 250 recursos de amparo, todos el mismo día.
Qué bueno. Vamos a hacer una cosa, Víctor, vamos a poner otra, a una musiquita ya como para ir pasando a lo que también vale la pena que la gente conozca. En este caso vamos a escuchar de Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén, aceite menos altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Andaluces de Jaén, estábamos escuchando por Paco Ibáñez en un concierto que se hizo y el cual se grabó un disco doble hace muchos años de estos dos artistas españoles, Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén. Y estamos conversando con Víctor Tomaselli, que nos contaba parte, mínima parte de su experiencia en el penal de Rawson, que fueron 6 años, creo, ¿no, Víctor?
6 años y 4 meses, claro. No digo los días.
Sí, y hay, tengo un amigo que también, y 4 meses, tantos días y tantas horas también. Pero bueno, yo no sé si de lo que vamos a hablar a continuación tuvo que ver con esa experiencia tuya o surgió después. Porque se trata de eso que he visto como Olivares para la Libertad.
Sí, vamos por parte. Por un lado, el aceite de oliva nos permitieron comprar a nosotros a partir también de julio del 80. Nos salvó la vida, literalmente, porque las propiedades del aceite de oliva son maravillosas. Entonces nosotros era lo único que nos dejaban era comprar medio litro por persona, por quincena, ¿verdad? Ajá. Así que nos servía para la piel, para la cara. Ustedes piensen en el estado de necesidad de alguien que no tiene nada. Y para superar la comida infame que teníamos, o sea, unos fideos a la nada, digamos, si vos le pones aceite de oliva, son hasta ricos, ¿no es cierto?
Seguro, sí.
Así que bueno, ahí te llama la atención el producto. Y en el 85, o sea, después de salir, pude ganar una beca a Italia, de la no era la Unión Europea todavía, era la Comunidad Económica Europea, para estudiar cooperativismo agrario con particular referencia a la experiencia italiana.
Ajá.
Dentro de eso, de ese plan de estudio, todos los fines de semana nos llevaban a distintas cooperativas en distintos lugares de Italia, de norte a sur. ¿Qué descubrimos entonces? El tema de en todos lados los olivos, y las minifábricas que nosotros no conocíamos y nos llamaron mucho la atención. Es decir, unos pocos olivos podían procesarse y convertirse en aceite de oliva. No hacían falta megaproyectos infernales. Bueno, y fuimos caminando con eso. 2004, más o menos, llegan unos compañeros buscando chacra ahí en la zona de Río Colorado, donde yo estaba radicado, y justo uno de estos chicos estaba de novio con una chica de Jaén, así que querían hacer olivos.
Ajá.
Y bueno, y me metí, yo ya tenía algunos libros de Uboldi del año 45, que esto y que el otro, pero nos metimos buscando asesoramiento, que esto y que el otro, y estoy en la Cámara Olivícola del Sur, en Coronel Dorrego. Integro la comisión, ahí estaba como presidente una persona maravillosa, el maestro oleario Marcos Canu. Ganó el León de Oro en 2014. Esto era 2004, 2005, 2006.
¿Y cómo, perdón, y bueno, discúlpame, cómo fue que empezaste a trabajar con los olivos específicamente? O sea, plantando olivo.
Por eso, plantando olivo, y después llega 2009 y Marco me dice, bueno, porque aparte era el único que hablaba italiano ahí en la comisión, teníamos mucha confianza, y tiene un momento muy difícil en una sociedad que tenía en Las Grutas, y bueno, pide la intervención judicial. Los argumentos eran contundentes y le dan el juez en un fallo la intervención de la firma, y me dice Marco, bueno, te llegó el momento, dice, tenés que ir a hacer el aceite de esta campaña 2009. Y yo digo, pero no estoy preparado, que esto y que el otro, imagínate cómo es. Dice, no, sos un maestro oleario, me dice Marco, vamos. Y tenía que... Cuando es una intervención judicial, vos tenés que dar parte cómo manejás las máquinas por escrito, minuto a minuto, ¿me entendés? Porque son procesos simples, pero a su vez complejos, que depende de la calidad del producto, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que demostrar que cumple todas las reglas del arte, digamos.
Ajá. Lo que más me interesa a mí es que podamos comunicar a la audiencia la relación que tiene esto que estás contando con el penal de Rawson, particularmente.
Justamente voy a eso. Marco Scano nos señalaba siempre que cuanto más al sur pudiéramos ir con el olivo, mejores condiciones tenía el producto, ¿no? Y nos señala que hay olivos en Chubut, nosotros no conocíamos, Marco era un estudioso de la cuestión. Y así llegamos a la provincia de Chubut. Y bueno, cuando veo el penal de afuera, porque nosotros siempre que nos sacaban del penal nos sacaban encapuchados, ¿verdad? Y esposados y no veíamos nada.
Qué barbaridad.
Había olivos en la cárcel de Rawson. Entonces empiezo a estudiar y resulta que consigo testimonios, esos olivos se plantaron en el 47, hubo una ley nacional, la ley 12.916 del 46, que y formó la Corporación Nacional Olivícola, con ley, con presupuesto, con un montón de cosas. Desde ese momento hasta el 54 se hicieron 70 chacras experimentales y 160 lugares de cultivo demostrativo. Donde había obra pública se ponían olivos para que sirvieran de demostrativo. Y se estaba construyendo en esos años la cárcel de Rawson. Por eso pusieron 85 olivos, de los cuales sobrevivieron 65. Se dejaron de atender en el 55. Bueno, entonces empiezo con notas a las autoridades de la cárcel. Me llevó 6 meses que me permitieran entrar a ver esos olivos. Cuando me permiten entrar y vemos, y realmente yo veo que es algo muy valioso, lo charlo con Esteban Santipolio, con quien compartimos experiencias hace muchos años, y me dice, no, vale la pena estudiar en detalle, si te dan permiso, que esto y que el otro. Bueno, la cuestión es que hago toda una presentación y vamos generando esto que le pusimos con Esteban el nombre, porque a él le pareció bueno esta contradicción de cárcel olivos, digamos. Olivos para la libertad, olivos para la libertad. Y la propuesta al Servicio Penitenciario Federal fue capacitar a personas privadas de su libertad y capacitar al personal del Servicio Penitenciario para poner en valor estos olivos.
Estamos conversando con Víctor Tomaselli, que bueno, está comentando justamente esto. Vamos a poner otra obra musical como para ir alternando la charla con música y luego, antes del final, seguramente charlaremos con Víctor sobre cómo ha evolucionado este trabajo de los internos del penal sobre los olivares y los resultados que han tenido. Félix Luna y Ariel Ramírez son los autores y el compositor de Samba de Usted, que interpreta Rally Barrio Nuevo y que obviamente hace referencia a los olivos.
Podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue, tras su huella andariega, y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Estábamos escuchando Samba de Usted por Rally Barrio Nuevo, de Félix Luna y Ariel Ramírez, en relación a lo que estamos charlando con nuestro entrevistado de este momento, Víctor Tomaselli, que bueno, nos va a comentar justamente qué resultado tuvo esta política de que los internos del penal de Rawson pudieran procesar los olivos y qué productos pudieron tener.
La verdad que lo suyo, no hay nada librado al azar. Muy buena la selección musical, le tengo que decir. Es un empalme que no se da muchas veces, la verdad. O sea, se pone música por poner y bueno. Y acá estamos realmente apelando a la música en el buen sentido, acariciando corazones, digamos.
Lo que pasa, Vito, que en los tiempos que estamos viviendo, solo el arte y el humor van a salvarnos, no tenemos otra cosa a qué amarrarnos, porque del otro lado nos viene cascoteando duramente. Bueno, contame un poquito ya para ir terminando, porque si no se nos va a ir demasiado largo.
Lo importante de este tema es el siguiente: logramos hacer eso, logramos convencer al servicio penitenciario, hicimos tres cosechas de aceitunas con la gente del penal, o sea, participaba personal del servicio penitenciario, y seis personas privadas de su libertad que tenían permitido salir afuera de los muros, digamos. No me acuerdo ahora cómo, pre-libertad o algo así se llamaba la escala donde estaba esta gente. Ajá. Pero avanzando, también tuvimos una propuesta para los que no podían salir afuera de los muros, que fue ir armando una almazara, como se dice en los términos técnicos, o sea, una fábrica de aceite, y nos costaba llegar a la maquinaria y demás, así que dijimos, bueno, vamos a hacer jabón con los muchachos. Ajá. Fue un momento maravilloso, porque me tocaron un grupo de personas privadas de su libertad, no fácil, era gente con 10, con 12 años ya de cárcel, ¿no? O sea, condenado a perpetua, o sea, gente, digamos, endurecida, ¿no es cierto?
Claro.
Y en la medida que iban viendo la magia de la saponificación, los aromas, un montón de cosas que se dan en ese momento, porque todo lo íbamos notando prolijamente, o sea, estábamos transfiriendo conocimiento en serio, ¿no? Entonces se interesaban en la química, se interesaban en qué pasaba, y lo maravilloso, ¿sabés qué fue? Yo puedo hacer esto. De eso se trata, le digo yo, de eso se trata.
Eso es impresionante.
Vos podés hacerlo.
Eso es impresionante porque le da a las personas una esperanza de vida que no tienen de otra manera, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y lo mismo para los agentes penitenciarios, porque era, o sea, trabajar a la par del preso ya crea una contradicción. Yo los tenía cosechando juntos, ¿me entendés? Y estaban felices los dos, cada uno, ¿me entendés? Está bueno. ¿Y qué me decía la gente también del servicio penitenciario? Te agradecemos mucho porque fuiste capaz de superar todo y brindarnos estas cosas hermosas, inclusive a nosotros, nos mirás como seres humanos. Entonces, de eso se trata de última, ¿no? Obviamente todo se cortó abruptamente los primeros días de enero del 2024, ¿no?
Qué casualidad, ¿no? Qué terrible.
Sí. Pero se pudo analizar el aceite que hicimos, también es importante. Lo mandamos a la gente de San Juan, el panel de cata de la Universidad Católica de San Juan, en el cual justamente participa Esteban también. Mostramos a la gente, la que era presidenta de SENASA vino en ese momento, la ingeniera agrónoma Diana Guillén, dijo, bueno, esto, aparte de apropiarnos de la herencia que el peronismo le dejó a la sociedad, que esa herencia, digamos, oculta, eran esos olivos, eliminamos el debate de si el olivo va o no va en la Patagonia, porque logramos aceite con 75% oleico de esos olivos.
Bueno, estaba vivo. Para los que no conocemos el tema, ¿qué implica ese porcentaje?
Implica valores maravillosos, porque hay una cuestión. Tiene que tener el aceite, el ácido, o sea, dentro de los triglicéridos, el ácido oleico alto, y el ácido linoleico, que es otro triglicérido, tiene que ser bajito. Cuando mayor es la diferencia, más dura el aceite, y bueno, a su vez tiene muchos polifenoles. Cuando pasa de 250 miligramos por kilo de polifenoles, se puede poner en la etiqueta que previene las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. O sea, en italiano se dice salutístico, ¿no? O sea, es un producto para la salud. Y bueno, todas esas condiciones se dan en esos aceites. Tengamos en cuenta lo siguiente, yo digo 75% de oleico. La denominación de origen de Mendoza, denominación de origen protegida que salió no hace mucho, tiene como base 60% de polifenoles para ser parte de esa denominación de origen Mendoza. Es decir, tenemos 15 puntos arriba de Mendoza.
Qué importante que es esto. Y yo, bueno, celebro haber comenzado esta charla con un panorama más que oscuro de lo que se ha vivido hace medio siglo en nuestro país, para lentamente ir desembocando en esto que es tan grato de comprobar, ¿no? Que hay gente que se preocupa por darle posibilidad de sentirse seres humanos a gente que está, por lo que fuera, que está sufriendo la privación de su libertad. Víctor Tomaselli, tengo que, bueno, liberarte porque si no me va a alcanzar el programa entero para seguir comentando estas cosas. Pero antes de eso, te propongo que escuchemos algo que, ya que hablaste de una selección musical. Bueno, esto es para mí muy importante porque se trata de armas. Porque Rafael Alberti y Paco Ibáñez interpretaron también este poema que dice: la poesía es un arma cargada de futuro.
¡Qué grande!
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdaderas bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por estos lares, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Agonía nos falta, siento en mí cuánto sufren, y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo.
Estábamos escuchando a Rafael Alberti y Paco Ibáñez en este poema compartido con Víctor Tomaselli, con quien hemos estado charlando hasta este momento, durante tanto tiempo, y de cosas, por un lado muy duras y por otro lado muy esperanzadoras, y que esperamos también, con la esperanza que condice con nuestro espíritu, que siga en el futuro próximo, no importa lo que haya gente que se dedica a impedirlo. Víctor Tomaselli, te quiero felicitar por esto, extensiva mis felicitaciones a toda la gente que trabaja con vos, que conoce tu trabajo o que está involucrada en lo que estás haciendo. Y bueno, esto nada más, es felicitarte y celebrar que como vos haya gente que está trabajando por un futuro mejor.
Gracias, y también es importante lo que vos haces, esto de comunicar con seriedad, con profundidad y con alegría, es muy importante para todos los corazones hoy día. Un abrazo enorme.
Lo mismo para vos. Hasta cualquier momentito en que nuestras vidas se crucen en circunstancias más personales y podamos catar no solo el aceite de oliva, sino también algún fruto de la vid, ¿no?
Totalmente, totalmente. Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, y después de esta entrevista, qué mejor que escuchar una canción de cuna, como siempre acostumbramos a hacerlo en este programa, llegando al final de la primera parte del mismo. Lo vamos a escuchar al negro Toledo, Miguel Ángel Toledo, cantorazo y compositor, afincado en Río Cuarto desde hace décadas, que nos trae esta canción para mi niño lejos, Miguel Toledo.
Nací en abril, una mañana lejos, cuando el otoño convertía en oro la fiesta verde con que se vestían las esperanzas de un verano viejo. Nací en abril, hace ya tanto tiempo, mi barrio Greda, de salario y sueños, mi piel de barro, una esperanza nueva, dos manos listas para la cosecha. Mágico mundo de fantasía, donde la calle fue solo mía, faltaron cortos sueños descalzos y mil palomas en libertad. Mágico mundo donde te has ido llevando el niño que ya no está, donde encerraron las mil palomas que antes volaban en libertad. Mágico mundo de fantasía, donde la calle fue solo mía, pantalón corto, sueños descalzos y mil palomas en libertad. Mágico mundo donde te has ido llevando el niño que ya no está, donde encerraron las mil palomas que antes volaban en libertad, donde encerraron las mil palomas que antes volaban en libertad, que antes volaban en libertad.
Ese era Miguel Ángel Toledo, el autor de Canción para mi niño lejos, gran cantor que admiramos profundamente. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz, los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz, los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires, por Internet, los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata, por Internet, los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz, los martes a las 14.